El título general que hemos dado a estas reflexiones es Una escuela de vida interior. Y lo que nos une entonces es la búsqueda de eso que podemos llamar una interioridad, es decir, no quedarse únicamente en lo exterior, porque nos damos cuenta que, como está el mundo, muchas veces son las cosas materiales y son las cosas exteriores las que parecen determinar todo en la vida de las personas. Entonces, por eso estamos buscando caminos de vida interior. ¿Cómo podemos darle a nuestra vida esa dimensión que seguramente es mucho más profunda, es mucho más valiosa y es mucho más durable? Y recordemos un poco el itinerario que hemos recorrido. Al principio, pues hemos hablado de las varias búsquedas que la gente tiene hoy en día con respecto a esto de la interioridad. Por algo se pone tan de moda hacer meditación, buscar el yoga, buscar la relajación, buscar a veces unos maestros que tengan nombres raros, normalmente orientales, tendencias hacia el hinduismo o hacia una mística sufí. Cosas de estas que están indicando indudablemente que esa sed existe en la gente de nuestro tiempo. Pero por supuesto para nosotros, y esta fue la parte como central de esa primera enseñanza, para nosotros lo primero, lo que marca el comienzo de una vida interior, no es tener experiencias extrañas, por más, digamos, difíciles de producir que sean, sino es sobre todo la palabra conversión. Para nosotros, siguiendo el Evangelio, lo que primero marca una vida interior es un deseo de conversión. Y esto pues conlleva, por supuesto, los conceptos de pecado y también el concepto de redención. Nosotros ciertamente reconocemos que somos pecadores, pero también reconocemos a Dios como capaz y deseoso de perdonarnos, y así se establece la vida interior en perspectiva cristiana como un camino de retorno a la casa del Padre y como un camino de obediencia amorosa a su voluntad. Ese fue el primer mensaje. Después hablamos de lo que era la conciencia. Esa fue nuestra segunda reunión. Y refiriéndonos a la conciencia, hablábamos de dos palabras que son la desesperación y el cinismo. La desesperación y el cinismo son, podemos decir, como dos murallas. Ustedes imaginen una especie de estrecho o un canal que pasa, pero tiene dos murallas rocosas, igualmente peligrosas ambas, y una se llama la desesperación y otra se llama el cinismo. Y nuestra vida es como un barco que tiene que pasar por ese canal, pero la fuerza de las olas y la impetuosidad del viento puede llevar a que nos estrellemos contra el cinismo o contra la desesperación. La desesperación nos lleva a una especie de espiral en la cual no le veo sentido a lo que estoy haciendo, pero tampoco veo otra manera de hacerlo. Y entonces va entrando una tristeza y un sentido trágico que finalmente paraliza a la persona. Puede llegar a paralizarla hasta el punto de que la persona desea destruirse. Esa es la desesperación. Mientras tanto, el cinismo es como querer espigar lo hermoso o lo deleitable de la vida, pero desde una perspectiva profundamente egoísta, profundamente irresponsable, que es otro modo de destrucción si uno lo piensa bien. Entonces, entre esas dos murallas rocosas, nosotros tenemos que encontrar nuestra conciencia, el caminar, el avanzar de nuestra conciencia, que básicamente, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en reconocer que sí es verdad que hemos fallado. En eso nos parecemos a la persona que llega hasta la desesperación, pero la diferencia es que ese reconocimiento nosotros lo unimos a un mensaje de esperanza, lo unimos a un mensaje de confianza. Es el momento en el que también podemos recordar esto que le decía nuestro Señor Jesucristo a Santa Margarita María Lacoque. Le decía, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente. Esas palabras quedan como muy, muy en su sitio cuando pensamos en este recorrido de nuestra vida. Y eso es descubrir la propia conciencia. Me voy a decir la verdad, pero no voy a desesperarme. Ese es como un segundo paso dentro de estas enseñanzas que hemos tenido. Luego nosotros tuvimos dos reuniones que las llamamos las de las flores y las fieras. Hablábamos de una pista muy importante que nos da ese gran santo que se llama San Juan de la Cruz. Ya sabemos que nuestra vida interior no es como una cosa que uno posee, sino es un recorrido, es un camino. No es una posesión que se tiene como quien agarra, qué sé yo, digamos un diamante o algo así, y ya lo tengo y ya nadie me lo quita, sino que más bien la vida interior es un caminar. Y según eso, pues incluso después de avanzar mucho uno puede perderse, o después de avanzar mucho uno puede distraerse, o después de avanzar mucho uno puede asustarse. Entonces San Juan de la Cruz utiliza esas comparaciones de las flores y las fieras, diciendo que la vida espiritual es un camino, y entonces las flores son aquellas cosas que por su hermosura llegan a convertirse en ídolos nuestros, mientras que las fieras son aquellas cosas que de tal manera nos asustan por las maldades que o por los daños que podrían causarnos, que nos paralizan. Y a veces esos daños son tan pequeños y tan sencillos como el ridículo. Entonces uno, por evitar el ridículo, uno por tratar de mantener una imagen, a veces llega hasta unos extremos que son ridículos. Entonces, por eso dedicamos esas dos sesiones a hablar de las flores y las fieras. También eso fue ocasión de hacer una pequeña introducción a lo que se llamaría una antropología, de acuerdo con San Agustín. Antropología, pues, es un estudio del ser humano. Y resulta que San Agustín nos habla de las potencias del alma. Y es una enseñanza que luego repite Santa Catalina de Siena con una serie de enriquecimientos y de adiciones. Santa Catalina nos habla de esas potencias del alma, siguiendo a San Agustín, y ellas son el entendimiento, la voluntad y la memoria. Eso nos va a servir para el tema que empezamos o para la serie que empezamos el día de hoy, porque hasta ahora solo estamos recordando el camino que hemos hecho. Entonces, esas tres potencias son como lo característico de nosotros como seres humanos y también son nuestras herramientas para avanzar. Es decir, necesitamos cuidar, sanar y santificar nuestra memoria, cuidar, sanar y santificar nuestra inteligencia, cuidar, sanar y santificar nuestra voluntad, y eso para que podamos avanzar en nuestro camino y, según la comparación de San Juan de la Cruz, podamos evitar tanto enredarnos con las flores esas engañosas que nos frenarían y que impedirían que llegáramos a la meta, y también para evitar ese temor excesivo que nos podrían producir las fieras. Hasta ahí vamos, ese es el recorrido que hemos hecho. Desde el comienzo, en el que hablábamos de esa sed que tiene nuestro tiempo, y seguramente nosotros mismos, porque por eso estamos aquí, sed de vida interior, hasta esta perspectiva de las flores y las fieras que nos presentó San Juan de la Cruz. Bueno, según todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a dedicar, no sé en este momento cuántas sesiones, tal vez una o dos o tres, las que sean necesarias, porque no tenemos demasiado afán, y ahí vamos al paso. Vamos a dedicar algunas sesiones a lo que podríamos llamar ese mundo interior. Porque si ya sabemos que la vida interior es un caminar, pues se supone que vamos hacia algún lugar. Y ese lugar, evidentemente, es mejor que el punto de partida. Y muchas veces, por no conocer las riquezas de ese mundo interior, que lo igual lo podemos llamar la espiritualidad, lo podemos llamar la santidad, le podemos dar varios nombres, pero en este caso, siguiendo nuestra nomenclatura, lo vamos a llamar mundo interior. Entonces vamos a conocer un poco de las riquezas de ese mundo interior. Tú piensa lo que sucede cuando en una agencia de viajes tratan de venderte un costoso paquete turístico. Entonces te dicen, mira, si quieres ir a estas islas en el Pacífico Sur, no, pero eso vale muchísima plata, pero espere, le cuento lo que va a encontrar ahí. Mire, hay estas especies animales que no existen en otras partes del mundo. Usted se va a encontrar ahí con esta especie de tortuga o qué sé yo. Y uno quizás, si tiene ese interés por la naturaleza, como que dice, pues lo voy a considerar. Lo voy a considerar. Hay muchos lugares del mundo, de este planeta nuestro, que tienen cosas exóticas. El otro día estaba mirando un pequeño video de un reportero de la BBC que contaba de un viaje a el norte de Noruega. El norte de Noruega ya queda arriba del círculo polar y por consiguiente es esa parte del planeta que en cierta época del año está todo el día iluminado, es decir, el sol nunca se oculta realmente, por eso se habla del sol de medianoche. Entonces él cuenta su historia de cómo hace un recorrido por esa parte de Noruega, por esa parte, por supuesto, de la Tierra, en la cual él toma un tren que se llama el tren de medianoche, o el tren que viaja a través de la noche, pero resulta que nunca hay noche, porque nunca se oculta el sol. Entonces él está contando toda su experiencia de cómo es ese recorrido. Y la verdad, pues, muchos de nosotros no hemos tenido esa experiencia. Y decimos, bueno, ¿cómo será eso? Es decir, ¿cómo será estar en un lugar donde el sol no se oculta? ¿Cómo será ese tipo de verano o ese tipo de invierno, según sea el caso? Porque entonces luego en la noche pues habrá un periodo muy largo en el cual pues no hay sol, en el cual todo es oscuridad. Bueno, al hablar de estas cosas, ya se trate del océano, de las montañas o de regiones de la Tierra, seguramente uno siente una curiosidad, o tal vez por conocer personas, por ver lugares, lugares famosos. De eso viven los museos, ¿no? De eso vive el turismo. Entonces yo creo que también es necesario, para esto de la vida interior, es necesario hablar mucho más de esas riquezas del mundo interior, a ver si eso también nos anima a tomar un poco más el paso. Porque a veces vamos en cámara lenta y es natural. Resulta que los vendedores de las maravillas visibles son muchos, mientras que los vendedores, entre comillas, de las maravillas invisibles son muy poquitos. Entonces, como no nos cuentan las maravillas del mundo interior, y como nosotros mismos muchas veces somos, digamos la verdad, somos perezosos para buscar por nosotros mismos esas maravillas, entonces el resultado final, ¿cuál es? Que vamos a un paso muy lento, como si estuviéramos únicamente distrayéndonos, sin darnos cuenta de todos esos tesoros que nos aguardan. Entonces lo que queremos hacer es un poco comentar cuáles son esas riquezas del mundo interior, y el propósito es claro. Se trata de acelerar nuestro paso, se trata de afianzar nuestra convicción, porque en el fondo, si ese mundo interior de veras existe, pues tiene que convertirse no solamente en un lugar más que hemos visitado en la vida, sino que tiene que convertirse como en el centro de decisión, tiene que convertirse como en nuestro lugar predilecto. Y es que al fin y al cabo, ¿cuántos años va a vivir uno en esta tierra? Pues pueden ser 70, pueden ser 80. La Biblia dice el más robusto hasta 80, pero hay gente que es más robusta de lo que dice la Biblia. Entonces llegan a los 90 o a los 100 años, pero por larga que sea la vida, parece que es más larga la eternidad. Y es evidente que esa eternidad que nos espera no es una eternidad que haya que imaginar con estas cosas del mundo exterior. Es decir, Si uno, por ejemplo, tiene un gran deleite en ver especies marinas, exóticas, pues no nos vamos a imaginar el cielo como una sucesión de tortugas de todos los tamaños y colores, ¿cierto? No nos vamos a imaginar tampoco el cielo como una serie de fenómenos atmosféricos o astronómicos. Es evidente que esa realidad que nos espera, la que va a ser para siempre, la que sí va a durar, la que entonces vale la pena, esa realidad se parece mucho más al mundo interior. Entonces, cuando nosotros hablamos del mundo interior, no estamos simplemente contando de lugares que son simpáticos o que serían agradables, sino que estamos hablando de lo que tiene que convertirse en nuestro centro. Porque si ese no es nuestro centro, ¿cómo vamos a llegar al final de la vida? ¿Cuál es el morir? Este era un tema muy clásico de predicación siempre en los retiros espirituales desde San Ignacio, yo no sé si desde antes. ¿Cuál es el morir? ¿Cómo muere la persona que ha estado volcada hacia lo exterior? Pues muere en medio de la tristeza, la amargura, la desesperación y una sensación profunda de engaño. Le gasté la vida entera a lo que ahora no significa nada, porque a estos faraones y a todos esos grandes personajes de la antigüedad los enterraban con sus monedas, pero esas monedas de qué poco le podían servir a esos muertos. Entonces uno se da cuenta que encontrar las riquezas del mundo interior no es solamente tener como una experiencia nueva, exótica. Nosotros no somos buscadores de lo exótico, somos buscadores de lo verdadero, buscadores de lo permanente, buscadores de aquello que tiene que convertirse en una referencia para toda nuestra vida. Porque cuando hablamos de vida eterna, por ejemplo, la vida eterna no es únicamente lo que va a suceder después de la muerte. La vida eterna es la vida que permanece, la vida que dura, la vida que tiene esa firmeza de la que suelen carecer tantas cosas de esta tierra. Entonces uno se da cuenta que la vida eterna no empieza cuando uno se muere, sino que la vida eterna es la que hace que esta vida sea vida. Y si uno no tiene vida eterna, entonces uno es un zombi, uno es un muerto que camina. Así lo dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice en el libro del Apocalipsis, refiriéndose a una cierta comunidad de cristianos, dice, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Y yo creo que eso es lo que muchas personas experimentan. Como no tienen vida interior, como no conocen de la vida eterna, entonces no tienen vida, y pues lo que no tiene vida está muerto. Están muertos. Y así muertos, sin embargo, siguen comprando. Así muertos, sin embargo, siguen peleando por sus cosas. Pero si logran lo que buscan, eso no les satisface. Es decir, ese alimento se convierte como en un engaño, ese placer se convierte como en un engaño, y por eso tenemos a tantas personas que en la abundancia de sus bienes se sienten, sin embargo, traicionados. En la abundancia, en la exuberancia de sus riquezas y de las oportunidades que la vida les ha dado, se sienten traicionados y por eso llevan un rostro de amargura. Por el contrario, hay otras personas que llevan una vida de una gran sencillez, de una gran simplicidad, pero ya en su rostro se les ve como una paz, como una alegría, y uno tiene la sensación, estos han acertado, mientras que los otros, a pesar de todo lo que han acumulado, fallaron en lo esencial. Bueno, ¿qué mapa podemos dar de este mundo interior? ¿Cuál podría ser como el comienzo, si yo fuera esa agencia de turismo que quiere vender ese paquete del mundo interior? Pues hay muchas aproximaciones, podríamos hablar, por ejemplo, de esto, de la vida eterna, pero yo quisiera que lleváramos el orden que hemos ido siguiendo. Es decir, si nosotros hablamos de las potencias, según el esquema de San Agustín, pues tomemos eso, eso que hemos dicho de las potencias, y por eso vamos a hablar hoy específicamente de la parte de la inteligencia. La inteligencia como puerta para el mundo interior. Es un tema quizás un poco inesperado, porque uno tal vez se imagina que el mundo interior solamente tiene que ver con lo que nosotros llamaríamos religión, piedad, devoción. Y la inteligencia, en cambio, la inteligencia tal vez la hemos dejado para otras áreas de la vida humana, como decir la ciencia, o la tecnología, o la administración, cosas de esas. Pero ahí es donde está el primer error. Entonces, para hablar de la inteligencia como puerta del mundo interior, lo primero es mejorar nuestro concepto de inteligencia. Y en este sentido, el malentendido que hay es sencillamente colosal. ¿Por qué digo eso? Porque la psicología del siglo XX parece que se empeñó con todas sus fuerzas en sembrar en nuestra cabeza la siguiente idea, que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Esa idea nos la metieron aquí, esa definición. Y según esa definición, los computadores son inteligentes, el perro de la casa es muy inteligente, el gatico, inteligentísimo. Es que eso es maravilloso. Las plantas mismas parece que también son inteligentes, porque resuelven problemas. Mire que ahí es donde está, me parece a mí, uno de los grandes malentendidos. Si la inteligencia se entiende como capacidad para resolver problemas, la inteligencia entra en el área de las destrezas, para los que están familiarizados con la terminología de la educación y la pedagogía. Entonces la inteligencia la hemos reducido a una destreza. Y se habla entonces de que el delfín, por ejemplo, es un animal muy inteligente. El pulpo es inteligentísimo, por eso ese pulpo adivinó todos los marcadores. Parece que no solo es inteligente, sino que es adivinador, o sea que resulta mejor que todos los comentaristas deportivos. El pulpo es muy inteligente, resuelve problemas. Pero el concepto más clásico de inteligencia en nuestro pensamiento cristiano católico proviene fundamentalmente de dos autores que son, nuevamente, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Y cuando nosotros nos asomamos a ese enfoque clásico sobre la inteligencia, entonces descubrimos dos cosas. Primera, que la inteligencia entendida, como lo hacen San Agustín y Santo Tomás, no es algo que tengan las máquinas o que tengan los animales, es algo propio del ser humano. Y segundo, que esa inteligencia es la puerta para esto otro que nos interesa en nuestro recorrido y que hemos llamado el mundo interior. ¿Qué es lo que se entiende por inteligencia en la psicología contemporánea y casi diríamos en el uso coloquial actual? Se entiende por inteligencia que la persona o el animal o el computador puede resolver un problema. Entonces, si tenemos a un computador gigantesco que se llama azul profundo, Deep Blue, y si Deep Blue puede jugar ajedrez y le puede ganar al mejor ajedrecista del mundo, ¿cuál es nuestra conclusión? El computador ya es más inteligente que ese jugador. Evidentemente, jugar ajedrez es resolver un problema, y es un problema de un alto nivel de elaboración, porque parece que hay que definir toda una estrategia y hay que asegurar metas a largo plazo y no solamente a corto plazo. Entonces, un computador verdaderamente inteligente en ese sentido es aquel que incluso llega a hacer sacrificios, entre comillas, para lograr la victoria final. Ese computador tiene que ser muy inteligente. Pero ¿Cuál es la diferencia entre eso y el modelo clásico? ¿Qué es lo que entendemos desde la filosofía, como lo plantean San Agustín, Santo Tomás, como lo plantea también este filósofo que me acompañó buena parte de mi formación, pues sus escritos, digo, me acompañaron? Se llama Javier Zubiri, Zubiri con Z. Pues mira, si nosotros analizamos el caso de un animal y un ser humano, hagamos esa comparación. El animal se enfrenta con el mundo o con su exterioridad o con lo que está alrededor de él, vamos a llamarlo su entorno. El animal se enfrenta con su entorno desde una perspectiva única que Zubiri llama estimúlica. Es decir, al animal le interesa a aquello que produce un estímulo. Ese estímulo puede ser, por ejemplo, una esencia, un aroma, o puede ser un color, o puede ser un sonido, puede ser una textura. Entonces, el animal está en su entorno y el entorno interactúa con el animal o el animal con su entorno desde una perspectiva, el término que utiliza Zubiri es una formalidad, es decir, la forma como se da ese intercambio, una formalidad estimúlica. Formalidad estimúlica. Y a esos términos ya podemos decir que hoy aprendimos algo. Formalidad estimúlica. En cambio, el ser humano entra con una relación que es lo que Zubiri llama una formalidad de realidad. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que a la vaca le interesa el pasto porque el pasto soluciona un problema. Ese problema es un problema muy desagradable, que es tener hambre. Entonces, el pasto existe para la vaca en tanto en cuanto le soluciona un problema. Es decir, un estímulo que hay en la vaca, una sensación de hambre, encuentra alivio en algo que se percibe a través de un estímulo visual. Bueno, de ahí podemos pasar al famoso chimpancé, ¿no? Un chimpancé tiene una serie de cajas puestas en una habitación. Hay un racimo que está alto. Obviamente, el chimpancé quiere comer alguna de esas apetitosas y perfumadas bananas y tiene que solucionar un problema. Entonces, después de algunos ensayos, apila 2, 3, 4 de esas cajas, encuentra manera de subirse y logra su banana. Conclusión, es inteligente, diría la gente. Pero, ¿de dónde viene toda esa acción, todo ese actuar del chimpancé? Viene de la solución de una necesidad o de la búsqueda de un placer. Es decir, las cosas del entorno interactúan con el animal como necesidades que se satisfacen o como placeres que se encuentran. Entonces, la formalidad estimúlica, en el lenguaje de este filósofo, consiste en relacionarse con las cosas como respuestas a mis necesidades o a mis demandas de placer. Eso es actuar como un animal. Actuar como un animal, cosa que no es mala, porque pienso que la mayor parte de nosotros hemos tenido una o seguramente 2 comidas el día de hoy. Y en eso nosotros estábamos obrando de un modo estimúlico. Tengo hambre y me parece que está bastante bueno esto, venga a ver, uy, sí, sí, está delicioso. O sea que hay una parte estimúlica en nosotros, pero ¿dónde empieza la diferencia? Que para el animal eso es todo. Necesidades y placeres son todo. Esos placeres no necesariamente son demasiado intensos. También existe un placer moderado, un placer suave, que es el placer de la curiosidad. Y muchos animales son curiosos. Necesidad y placer son lo característico de la formalidad estimúlica. ¿Dónde empieza la formalidad de realidad? Cuando se da una interacción con el entorno que no tiene por propósito solucionar ninguna necesidad ni producir ningún placer inmediato. Es más, en la formalidad de realidad, que es lo propio de la inteligencia según el sentido clásico, que es el que hemos perdido, en la formalidad de realidad, la pregunta fundamental se resume en esto. ¿Esto qué es? No para qué me sirve, no cómo me satisface, no qué necesidad. Volvamos al chimpancé, por favor. Supongamos que tenemos el mismo chimpancé y en vez de poner esa determinada banana, que es algo que puede atraerlo a él, nosotros colgáramos un papel. Es posible que la curiosidad le lleve también a apilar cajas, pero todos sabemos que es extremadamente poco probable. Tenemos ahí un papel que está colgando del techo. Entonces quiere decir que la respuesta del animal es una respuesta estimúlica. Depende por completo del entorno. El entorno me produce un estímulo fuerte, una apetitosa banana. Mi respuesta es fuerte. El entorno me produce un estímulo débil, un pedazo de papel que no tiene seguramente gran sabor, que no tiene gran olor, que no tiene gran color. Y como entonces es un estímulo muy, muy débil, la respuesta es muy, muy débil. Es decir, en el animal el estímulo es todo. El estímulo es todo. En el ser humano no. En el ser humano entra la pregunta, ¿esto qué es? Es decir, que un ser humano puede interesarse por una planta porque esa planta lo alimenta. Pero también puede interesarse por una planta porque quiere saber qué es, cómo es. Quiere conocerla en sí misma. Conocer el sí mismo. Cuando nosotros decimos conocer algo en sí mismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A lo que el pensamiento clásico desde los antiguos griegos y en la formalización que le dieron los pensadores como San Agustín y Santo Tomás, se llamaba la esencia. Es decir, a nosotros nos interesa el qué son las cosas, no únicamente qué representan para nosotros, qué problemas nos resuelven, qué placer producen, qué necesidad satisfacen, sino nos interesa qué son las cosas. Entonces, un ser humano mira el sol y no solamente descubre una sensación, por ejemplo, agradable de calor, sino que un día se hace una pregunta, ¿y por qué el sol no se acaba? Porque todos los fuegos que yo conozco se extinguen. Fuegos que yo he producido, hago una hoguera y si no la alimento, se apaga. Un terrible incendio, un voraz incendio, por grande que sea, dura un tiempo y se apaga. Pero ese sol ardiendo, ¿por qué? Porque no se apaga. Ahí está actuando la inteligencia. Yo hago esta pregunta. ¿Necesito yo saber por qué no se apaga el sol para disfrutar el sol? No. Lo mismo que una lagartija. Las lagartijas aman el sol, ¿no? Porque son animales que llamamos de sangre fría, no pueden producir calor. Entonces su metabolismo se activa o desactiva de acuerdo con las condiciones exteriores. Entonces por eso todos los reptiles y entre ellos las pequeñas lagartijas les fascina el sol. Salen al sol y recibe el sol y es como si cargara baterías. Y eso le da movilidad, le da agilidad. En cambio, si el clima se vuelve demasiado frío durante demasiado tiempo, van entrando en un aletargamiento y pueden llegar a morir. Entonces esa lagartija que disfruta de su sol, ahí puesta, recibiendo ese delicioso calor, necesita para tener esa sensación deliciosa, ese estímulo sabroso, ¿necesita saber algo del sol? Nada. Para disfrutar los estímulos no se necesita nada. Nada. En cambio, el ser humano empieza a hacer otro tipo de preguntas. Y esas preguntas son las que tienen que ver con lo que la filosofía clásica llama la esencia. El qué son las cosas, pero óyeme, ¿qué son las cosas en sí mismas? ¿Qué son ellas en sí mismas? ¿Por qué esto es así? No es solamente la curiosidad ante un estímulo que cambia, porque una cosa puede que no cambie. No es curiosidad por los colores o por las formas. Por ejemplo, ahora que tenemos esta vela encendida, uno sabe que muchas mariposas, o que llamamos polillas, son curiosas con la luz. Y la curiosidad incluso las mata, porque a veces se acercan tanto a la llama que se chamuscan, se queman y mueren. Pero cuando nosotros, seres humanos, sentimos curiosidad, muchas veces no es curiosidad estimúlica, sino es la curiosidad propia de una pregunta. De esa curiosidad habló el filósofo Aristóteles cuando dijo, es el comienzo de todo conocimiento. Pero la palabra que él utilizó para conocimiento ahí es la palabra episteme, que quiere decir conocimiento cierto, conocimiento verdadero. Para Aristóteles, el comienzo de todo conocimiento verdadero es ese. Bueno, los ejemplos que he dado hasta ahora se refieren a cosas como las bananas, como el papel, como el sol, pero esto también existe en la relación con las personas. Por ejemplo, un animal, uno de los animales domesticados, de los muchos animales domesticados, el animal funciona de un modo estimúlico. Entonces, si yo soy cariñoso, si yo soy afectuoso con un animal y nos volvemos amigos, se suele decir, pues el animal me trata bien. Pero supongamos que yo soy una persona inestable. Hay días en que soy muy cariñoso, acaricio a ese perro, lo abrazo, le sacudo la melena, lo consiento, le hago cosquillas, juego con él. Otros días, en cambio, estoy tan absorto en mis problemas, o estoy, como decimos vulgarmente, de malas pulgas. Y entonces llego y ¡quita, perro! Los perros, ustedes lo han notado, sobre todo esos perros así de casa, aprenden a distinguir de qué modo llegó el amo. Y entonces el día en que el amo está así como amable, juguetón, el perro sabe que puede estar cerca. Pero el día en que el amo está como malhumorado, entonces el perro discretamente desaparece y deja que el otro viva su mal genio. Hasta ahí llega el animal. El animal interactuando con nosotros obra de esa manera. Hoy se puede jugar, hoy no se puede jugar. ¡Ah, se pudo jugar otra vez! ¡Hola, otro día que se pudo jugar! ¡Maravilloso! ¡Uy, ya no se pudo jugar! Hasta ahí llega el animal. Es un asunto de estímulo. En cambio, nosotros, seres humanos, un día nos hacemos una pregunta. ¿Y por qué, si es la misma persona, obra de un modo distinto? Eso es una pregunta que apunta hacia la esencia. ¿Qué hay en esta persona? ¿Qué hay en ella? ¿Qué hace que algunas veces sea tan amable y otras veces no? Y entonces vamos descubriendo cosas. Entonces descubrimos que en algunos casos el origen de esos cambios está en que depende de cómo le haya ido en el negocio. Resulta que estamos ante un vendedor y este vendedor es tan obsesionado con sus ganancias que el día que ha vendido mucho, eso es un amor. En cambio, si pasan unos días en que las ventas se van mal, el temperamento se le daña, la cara se le afea, la voz incluso le cambia. Ah, ya encontré una explicación. Ya sé por qué. Tiene que ver con sus ganancias. En otros casos decimos, tiene que ver con su salud. En otros casos, no, tiene que ver con su periodo menstrual. En otros casos, no, tiene que ver con que peleó con la novia. En otros casos, pero nosotros necesitamos una explicación. Si nosotros fuéramos como los animales, lo único que nosotros haríamos sería acercarnos o retirarnos de acuerdo con si me conviene o no me conviene, si me siento bien o no me siento bien. Y lamentablemente hay personas que obran como animales. Es decir, se acercan o se alejan a su prójimo únicamente bajo el criterio de me conviene, puedo sacar un provecho, satisface una necesidad, me produce un placer. Pero ¿qué sucede cuando una persona nos trata así? Sentimos que no nos está tratando de un modo humano. Esto lo vive de un modo muy personal y de un modo muy intenso y muy doloroso además. Por ejemplo, una esposa. La esposa cuando siente que el esposo únicamente la trata cuando necesita ayuda para algo, cuando necesita obtener placer en la cama, esa mujer no se siente tratada de un modo humano. Porque en ese momento, y no se equivoca la sensibilidad de ella, lo que descubre es, yo estoy satisfaciendo una necesidad o estoy produciendo un placer, pero ¿dónde quedo yo? Es muy interesante esa pregunta. Esa pregunta que hace esa mujer que se siente, ¿cómo decimos? Usada. Las cosas se usan. ¿Por qué las cosas no tienen interioridad? Pero esa mujer, a pesar de que no ha estudiado seguramente mucha filosofía, ni le interesa. Quizás no le interesa la religión, ni la espiritualidad, ni la devoción, ni la oración, ni nada. Pero ella sigue siendo un ser humano y sigue teniendo un yo. Y entonces ella dice, es que yo noto que él únicamente me busca cuando quiere algo de placer. Y así me trata. Y entonces, ¿dónde quedo yo? Al hablar de ese modo, fíjate que está dejando ver algo interesantísimo, que ella no ubica su yo únicamente en el ámbito de los estímulos. ¿No te parece fascinante? El yo de ella no queda en los estímulos de la piel, o del olfato, o de la vista, o del oído. Yo soy más que todo eso. Por eso ella dice, tengo todo eso y puedo dar todo eso, pero ¿dónde estoy yo? ¡Qué hermoso! ¡Qué profundo lo que nos hace ver eso que sucede! Entonces, yo creo que ahí vamos teniendo una idea, guiados por Zubiri y por Santo Tomás y por estos grandes autores, vamos encontrando en qué consiste el verdadero concepto de inteligencia. Y lo llamo verdadero porque nos permite descubrir en dónde está la clave, dónde está la esencia de la inteligencia. Entonces, la esencia de la inteligencia para un Santo Tomás no está en quién pueda hacer matemáticas más rápido. Indudablemente, si yo compito en matemáticas con un computador, ya sabemos quién gana. Hay computadores que pueden hacer millones de millones de operaciones por segundo. Yo no tengo ni la más mínima posibilidad de competir con un computador de esos. Se habla de algunas personas que calculan más rápido que un computador o que una calculadora, pero el engaño se produce es en la dificultad de meterle rápido los datos a la calculadora. Entonces resulta que hay personas que tienen un gran entrenamiento cerebral y entonces hacen unos cómputos complicados de una manera rápida. Y se dice, uy, le ganó a la calculadora. No, no le ganó a la calculadora. Le ganó a la digitadora o digitador. Pero si yo pudiera meter los datos de un modo instantáneo en la computadora, pues se ve inmediatamente quién ganó. Pero la definición clásica de inteligencia no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con esta luz, este criterio. Para decir si un animal es inteligente no es qué cosas tan complicadas las que logró resolver, no. Y por supuesto que los animales resuelven cosas complicadísimas. ¿Tú te has puesto a pensar, por ejemplo, un nido? ¿La complejidad de un nido? Yo te puedo asegurar una cosa. Si a cualquiera de nosotros nos pusieran sobre esta mesa todas las ramitas y pelucitas y cositas de las que se hace un nido y nos dijeran, ahora hágalo usted, yo por lo pronto me declaro descalificado. Las destrezas de los pájaros haciendo sus nidos, eso tiene toda una ingeniería. Y se van colocando las piecitas, lo más fuerte va formando como una canastica y lo más débil y acolchonado va haciendo como el interior. Es una maravilla un nido. Y resuelven de esa manera un problema vital, literalmente, porque si no hubiera esos nidos, tampoco podrían cuidar de sus huevos y por consiguiente se acabaría la especie. Pero el hecho de que se pueda resolver esos problemas no es lo que a nosotros nos interesa en la definición clásica de inteligencia, sino que ese pajarito que hace todas esas destrezas maravillosas, por no hablar de destrezas físicas. Creo que muchos de los que estamos aquí disfrutamos esos programas del mundo natural que hoy, gracias a años de investigación y a los servicios de la tecnología, llegan hasta un detalle magnífico. Por ejemplo, medirle la velocidad a un ave en picada. Es una cosa impresionante. Entonces, un halcón, por ejemplo, un halcón baja a más de 100 kilómetros por hora para perseguir la liebre o el animal, el ratoncito, lo que esté buscando. Y esa precisión para ir reajustando el curso del vuelo de acuerdo con el movimiento del animal es una maravilla. Todavía hoy, y por muchísimos años podemos esperarlo, los científicos siguen aprendiendo de la naturaleza. El diseño, por ejemplo, de la piel y las curvas de un delfín es una cosa impresionante. Yo vi un programa, un especial de televisión sobre la manera de nadar de los delfines comparada con la manera de nadar de los mejores nadadores, seres humanos que nadan, incluso si ellos se ponen vestidos especiales, porque ya utilizan vestidos especiales que fueron diseñados de acuerdo con qué, tratando de imitar la piel de los animales acuáticos. Incluso en esas circunstancias, el cuerpo humano produce, en el acto de nadar, produce tanta cantidad de burbujas que son finalmente las que se convierten en una especie de freno, son la tracción que detiene el esfuerzo del nadador humano. Los delfines producen un mínimo de burbujas y aprovechan al máximo las turbulencias del líquido en el que se encuentran. O sea que es evidente que hay mucha inteligencia. Esa inteligencia que consiste en resolver problemas, eso la tienen todos esos animales, hasta las humildes hormigas. Hagamos el mismo ejercicio del nido. Pónganme aquí un poco de arena y díganme, bueno, ahora haga un hormiguero. Yo creo que ninguno de nosotros podría. Y eso tiene muchísima, muchísima ciencia. Pero esa hormiga no se preocupa por averiguar de qué está hecha la arena. Y ese pájaro no se preocupa por averiguar por qué son exactamente tantos días los que dura en nacer su cría. Entonces, una cosa es resolver problemas y otra cosa es hacerse las preguntas ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Resumamos esta parte entonces de la siguiente manera. La psicología, especialmente la psicología aplicada del siglo XX, nos ha llevado a una definición de inteligencia que en el fondo es una definición muy pobre. La inteligencia como resolución de problemas, es decir, la inteligencia como una destreza. Esa definición se queda corta y no nos lleva a descubrir qué es lo más propio de nosotros como seres humanos. Para llegar a eso que es más propio nuestro, hay que salir de la formalidad estimúlica que es propia de los animales y hay que llegar a la formalidad de realidad. Y la formalidad de realidad empieza cuando surgen esta clase de preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Esas preguntas no solamente nos las hacemos los seres humanos con respecto al mundo natural, sino que indudablemente nos las hacemos con respecto a nosotros mismos. Nosotros sí nos preguntamos eso. ¿Para qué nuestros esfuerzos? No conocemos el caso, no hay registro externo por lo menos, de ninguna naturaleza, no hay registro externo alguno que nos presente la angustia de una vaca que sabe que su vida es finita. A la vaca le preocupa morirse porque los estímulos que acompañan el proceso de morir son sumamente desagradables. Pero el ser humano, estando en plena salud, puede llegar a sentir angustia porque es finito. Creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos en relativa buena salud. Y sin embargo, uno dice, bueno, pero yo me voy a morir. ¿Y qué va a pasar con que yo me muera? Entonces, ¿para qué mis esfuerzos? En cambio, el animal, cuando está en su salud, no presenta ninguna señal de ningún tipo de angustia de ninguna clase, sino que disfruta haciendo lo que le gusta hacer, descansar, jugar, aparearse, comer, beber. Lo disfruta y no tiene ningún problema. Por cierto, y este es un buen momento para introducir ese tema, hay muchos que creen que la solución para las angustias del ser humano es volver al estilo animal. Así, por ejemplo, no estoy diciendo que estas palabras mías van a resumir todo el pensamiento de Nietzsche, el gran filósofo alemán, pero en lo que tiene que ver con este tema, Nietzsche tiene su famosa frase: permaneced fieles a la tierra. Según Nietzsche, la solución de la angustia es que uno no se haga esa clase de preguntas. Y guardadas las proporciones, eso tiene su parecido con lo de Buda, porque Buda también cree que la manera de evitar el sufrimiento es quitar el deseo de satisfacer las necesidades y los placeres. Pero en ambos casos, fíjate que de lo que se trata es de eliminar lo más humano. Hasta donde conocemos, y conocemos bastante de las hormigas, no sabemos de ninguna hormiga que tenga angustia existencial. No la tienen, ni las abejas, ni los chimpancés. Porque, repito, lo propio de la angustia existencial es la aplicación de este tipo de preguntas, que suelen llamarse preguntas trascendentales, esas preguntas aplicadas a nosotros mismos. De ahí surge la conciencia de la existencia y de ahí surge eventualmente la angustia existencial. Hay que distinguir la angustia existencial del miedo a morir. Son dos cosas muy diferentes. El miedo a morir lo siente el león, lo siente la hormiga, lo siente la vaca, lo siente el marrano y lo siente el ser humano. Si yo veo que viene a una velocidad considerable un aparato llamado Transmilenio y me va a arrollar, pues hago algo por salvar mi vida, pero lo mismo haría el marrano, lo mismo haría el chimpancé, lo mismo harían todos. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de la persona que está en perfecta buena salud, está bien alimentado, está bien descansado, se siente muy bien y sin embargo se hace una pregunta. Ese hecho, sin embargo, se hace una pregunta, ahí es donde entra la inteligencia en el sentido clásico. Para no seguir confundiéndonos con el vocabulario, permítanme ustedes que reservemos la palabra entendimiento para esa clase de inteligencia en el sentido clásico. Es decir, cuando nosotros hablemos del entendimiento, nos vamos a referir a ese aspecto de la inteligencia que se hace las preguntas qué, por qué y para qué, que se las hace sobre sí mismo, que se las hace sobre las otras personas o que se las hace sobre el cosmos, sobre la naturaleza, sobre el entorno. Esas son las preguntas que definen el tipo de inteligencia nuestra, a la cual le vamos a dar provisionalmente el nombre de entendimiento. Nosotros tenemos entendimiento, no solamente inteligencia. Si por inteligencia vamos a entender lo que todos estos psicólogos e ingenieros sociales entienden, es decir, resolución de problemas. Si la inteligencia la vamos a dejar como lenguaje que habla únicamente de resolución de problemas, es decir, de destrezas. Entonces, si eso es la inteligencia, hablemos que nosotros tenemos, además de esa inteligencia, tenemos otra cosa que la vamos a llamar entendimiento. Y el entendimiento tiene esa capacidad de hacerse esa clase de preguntas. Entonces, lo extraño no es que nosotros tengamos destrezas para resolver problemas. Si estoy cómodamente apoltronado en mi habitación, tengo sed y me levanto y hago todo un recorrido, abro la llave, me sirvo un poco de agua y la bebo, ahí he resuelto un problema. Me imagino que un chimpancé con mucha sed en algún momento también sale de su cuarto, camina por el corredor y tarde o temprano descubre que hay que mover eso y entonces satisface su sed. Lo admirable no es que el ser humano llegue a eso, lo admirable es que sin tener sed se pregunte por el agua. Sin tener sueño, se pregunte por el dormir. Sin tener angustia, se pregunte por su final. Eso está indicando que además del estímulo, nosotros tenemos una especie de anhelo, una especie de sed, una especie de deseo que va más allá del estímulo, y esa es la puerta al mundo interior. Es decir, a nosotros no nos satisfacen los estímulos. Es algo que tiene una profundidad muy grande. Terminemos esta reunión sacando las consecuencias más inmediatas de esta formalidad de realidad. Es decir, de este tener entendimiento. Nosotros no solo tenemos inteligencia, repito, si por inteligencia se va a entender una destreza, sino que tenemos entendimiento y estamos entendiendo por entendimiento llegar a hacerse esa clase de preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Pues las consecuencias son numerosas, son profundas, son de un alcance inmenso. Vamos a mencionar solo 5 consecuencias, pero en esas 5 consecuencias va a aparecer cómo es de único el ser humano, cuán valioso es y qué significa abrirse al mundo interior. La primera consecuencia es que nosotros podemos manejar abstracciones. ¿Qué tiene eso que ver? Pues el problema de las abstracciones es que las abstracciones no existen en el mundo material y sin embargo sí existen en nosotros. Hay un ejemplo que trae este autor en el que estuve trabajando para mi tesis doctoral. Ese autor se llama Bernard Lonergan, un jesuita canadiense, hombre de eminente inteligencia y profundidad, que, como tantos otros autores, aborda esta clase de temas. Entonces Lonergan hace todo un análisis sobre un tema que es el círculo. Cualquiera de nosotros sabe lo que es un círculo. Pero ¿dónde hay un círculo? Ay, pues un círculo, mire. Un círculo es eso, mire. Un círculo es eso que tengo ahí. ¿Seguro? No. Ese no es un círculo. ¿Cómo que no es un círculo? Pues si tú tomas un instrumento delicado y empiezas a medir todos los diámetros posibles, te das cuenta de que no es un círculo perfecto. Quizás en este sentido, ese recipiente mide 21.2 centímetros y en este otro sentido mide 21.1 centímetro. Entonces no es un círculo. Y uno sabe inmediatamente que si ese criterio estricto se lo aplicamos también a este portarretrato, que espero no desarmar, si yo lo mido con un microscopio electrónico en cada uno de sus diámetros, esto tampoco es un círculo. Es decir, ¿el círculo dónde existe realmente? Solo existe en el pensamiento nuestro. El círculo es una idea que yo tengo, una idea que me ayuda a leer el mundo, pero la idea está en mí, la idea no está en el mundo. Y eso tiene una consecuencia muy grande. Bueno, cuando uno habla de círculos, yo estoy seguro lo que muchos van a pensar con estos comentarios del círculo, van a decir, ay, pero qué soberana tontería. Pues sí, que tiene una diferencia de un millonésimo de milímetro, ¿qué saco con eso? Bueno, pero no lo aplique solo al círculo. Aplícalo, por ejemplo, a otros conceptos. Concepto de justicia, por ejemplo. Justicia. La justicia es también eso. Es decir, y aquí viene entonces ya algo mucho más serio, segunda consecuencia, nosotros no tenemos solamente abstracciones, sino que tenemos la capacidad de obrar de acuerdo con principios. Obrar de acuerdo con principios. Y esto es emancipador, y esto es humanizante, y esto nos lleva en el camino de esa vida genuina e interior de la que estamos hablando. ¿Qué es obrar de acuerdo con principios? Es tener claro en el pensamiento qué es lo valioso independientemente de toda otra consideración. Entonces, alguien podría decir, tengo mi novia a la que amo, me parece una mujer extraordinaria, bellísima, es la más hermosa del mundo. Pero resulta que mi novia encontró un sistema para sacar una mercancía de un supermercado sin pagarla. Entonces, puede ser la mujer más linda, agradable, buena persona, pero que robó, robó. Eso es obrar de acuerdo con principios. Como nosotros lo utilizamos todo el tiempo, quizás hemos perdido capacidad de maravillarnos, pero eso es fantástico. Eso es fantástico. Porque cuando yo puedo obrar por principios, cuando yo puedo dejar a un lado que es mi novia a la que amo, es mi hijo, es mi papá, puede ser mi hijo, puede ser el que sea, pero hay unos principios. ¿Por qué eso es grande? Porque los principios se convierten en el tejido alrededor del cual se organiza una cosa que se llama la sociedad. Entonces, fíjate, ¿y dónde están los principios? A ver, por ejemplo, ¿dónde está el círculo? Pues no existe. El círculo no existe. In rerum natura, en las cosas no está. ¿Dónde está el círculo? En mi pensamiento, en mi entendimiento. ¿Dónde está la justicia? En mi entendimiento. Entonces ya uno se va dando cuenta que el entendimiento es una puerta a una realidad nueva, que no está en las cosas, pero que sí gobierna las cosas. El hecho de que nosotros podamos hablar de esencias, entonces ya vemos que trae abstracciones, ya vemos que trae como consecuencia el poder obrar con principios. Y eso es todo en la vida ética. Si tú no tienes unos principios, tú no tienes una vida ética. Por eso jamás hay una pregunta. ¿Tú te imaginas el león con remordimiento por tanta cebra que se ha comido? O sea, que se pueda hacer la pregunta, ¿es esto correcto? ¿Que yo esté matando y matando cebras? Yo no digo si es bueno o es malo. Digo el hecho de poder plantearse la pregunta. En cambio, nosotros sí nos lo planteamos. Nosotros sí nos lo planteamos. Y hay gente que se lo plantea con tanto vigor que dice, vegetariano seré. Porque no quiero que más animales mueran por mi causa. Eso es obrar de acuerdo con un principio. Entonces, fíjate, la inteligencia permite abstracciones y las abstracciones permiten principios. Pero las abstracciones también permiten otra cosa que es sencillamente fantástica y que se llama la comunicación inteligente. Cuando se habla de lenguaje, siempre sale una cantidad de personas diciendo, ah, pero los pájaros también tienen su lenguaje, tienen ahí su pitico, hacen su chillido, su no sé qué, y eso les sirve de señal a toda la manada, luego el lenguaje no es una cosa humana. Fíjate que ese es un modo de hablar que ¿de dónde sale? Sale de una noción de inteligencia. Si la inteligencia es la destreza para resolver algunos problemas, entonces el lenguaje es la producción de estímulos que ayudan a que otros resuelvan el mismo problema. Entonces las ballenas tienen lenguaje, los delfines tienen lenguaje, las hormigas tienen lenguaje, porque las hormigas dejan microgramos de sustancias de características óleas o oleaginosas, creo que se dice eso, como pequeños aceites en cantidades ínfimas, pero esas cantidades ínfimas son las que ayudan a que caminen. Por eso cuando ustedes ven una serie de hormigas que van desde un punto A a un punto B, no van nunca en línea perfectamente recta, sino que el recorrido que siguió la primera hormiga es el que siguen todas, porque ese camino quedó marcado con esos aceiticos en cantidades completamente ínfimas, pero son suficientes para que las antenas olfativas de las otras hormigas sigan y vayan haciendo el mismo camino. Entonces también las hormigas tienen comunicación, entonces las hormigas también tienen lenguaje, los perros tienen lenguaje, los gatos tienen lenguaje, los pájaros tienen lenguaje, todo el mundo tiene lenguaje. O sea que eso no es propio del ser humano. A ver, si tú vas a entender por lenguaje la producción de estímulos para solución de problemas, todos tienen lenguaje, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el cortejo, que eso existe en prácticamente todas las especies animales, el cortejo es un lenguaje y a veces es un lenguaje elaboradísimo. Esos famosos rituales de cortejo, todo lo que hacen, que el uno sube, que da vueltas, que el otro, que canta, que se guía y finalmente se aparean. Entonces, ahí está todo un lenguaje. Pero ese lenguaje está respondiendo ¿a qué? A un estímulo. Esa hormiga que hace ese recorrido, no hace ese recorrido para aclarar en qué consiste un tapete. No, sino va a solucionar un problema. Ese problema es dónde consigo líquido, dónde consigo alimento, dónde consigo refugio. Son estímulos. Entonces, la inteligencia en ese grado que hemos llamado entendimiento, ese entendimiento produce un lenguaje que es lenguaje a ese nivel. Lenguaje al nivel del entendimiento. ¿Y qué es lo característico de ese lenguaje? Que va más allá del estímulo. ¿Por qué es importante el lenguaje que va más allá del estímulo? Porque es el lenguaje que permite moldear la conducta social. Así como el obrar por principios le permite a uno organizar su vida de una determinada forma, el obrar con un lenguaje inteligente, con un lenguaje que reside en el entendimiento, es lo que permite moldear la cultura, permite moldear la vida social. Entonces nosotros tenemos declaraciones inteligentes de principios que se supone que rigen a toda una comunidad. Tal vez la más famosa en el mundo moderno fue la que se produjo en diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué puede existir eso? Porque existe un lenguaje inteligente, porque existe una palabra, por ejemplo, la palabra dignidad. ¿Dónde existe la dignidad? ¿Existe? ¿Es una mata la dignidad? ¿Una mata? No. ¿La dignidad qué es? ¿Una luz? No. ¿Una luz que pasa por el cielo? Tampoco. ¿Es un mineral? Tampoco. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es un concepto supremamente elaborado que está relacionado con el valor de toda vida humana. Entonces, fíjate, el hecho de que uno tenga entendimiento se traduce en que uno puede hacer abstracciones, en que uno puede encontrar principios, en que uno puede encontrar un lenguaje que moldea la vida de la sociedad. Cuarta consecuencia, que estoy seguro que va a ser una sorpresa para algunos, el entendimiento me hace descubrir mi ignorancia. Y eso es fantástico. Eso es fantástico. Porque el descubrimiento de la ignorancia es el descubrimiento del vacío. Es el descubrimiento de la nada. Es el descubrimiento del caos. Es el descubrimiento, por consiguiente, del adentro. Solo el que descubre su ignorancia, descubre su interioridad. El gran San Agustín decía, ¡ay de mí, que ni siquiera sé cuánto ignoro! Hay demasiada sabiduría en esa frase. ¡Ay de mí, que ni siquiera sé cuánto ignoro! Lo más interesante o lo más importante del descubrimiento de la ignorancia, ¿qué es? Que por primera vez hace presente ante nuestra conciencia cognitiva el infinito. Supongamos que después de mucho esfuerzo, yo logro entender algo. Ustedes saben que la palabra planeta en griego significa errante, errante, vagabundo. Porque resulta que los antiguos descubrieron que había en el cielo unas luces que se movían a lo largo de la noche siguiendo una determinada secuencia clara. Esa es la Vía Láctea. Pero después descubrieron que había una serie de luces que noche a noche aparecían en distintos sitios y a veces avanzaban y a veces retrocedían. Por ejemplo, hay una luz rojiza, que es la de Marte, que si uno la mira noche por noche, uno dice, bueno, a ver, dejé a Marte aquí. Al otro día mira dónde está ese planeta y está un poquito más adelante. Pero después de un cierto tiempo retrocede y después vuelve y avanza y después vuelve y retrocede y después vuelve y avanza. Es un movimiento extraño, un movimiento errante. Ese movimiento errante es el que se produce por el hecho del girar de los planetas alrededor del Sol. Pero llegar a esa consecuencia, llegar a ese conocimiento, tomó siglos y siglos de la historia de la humanidad. Y ahí está la famosa historia de Galileo y de Copérnico y de todos ellos. Cuando por fin nosotros entendemos, claro, por eso es que esas luces se ven avanzar para un lado y para el otro. Porque lo que sucede es que nosotros estamos viendo la órbita de Marte desde nuestra propia órbita. Entonces, cuando Marte se nos adelanta, da la impresión de que avanza en el cielo. Pero cuando nosotros superamos a Marte, da la impresión de que Marte retrocede. Entonces, por eso, da la impresión de que está avanzando y retrocediendo. Llegar a esa claridad tomó siglos y siglos, siglos y siglos. Entonces uno dice, ¿y entonces cuánto nos falta por entender? Claro, se hacen avances y avances, pero cada vez parece más exótico el universo en el que estamos. Para los que disfrutamos con los conocimientos de astronomía, es una cosa impresionante. Por ejemplo, resulta que todavía hay ciertas preguntas de por qué en algunas condiciones se producen unas emisiones colosales de rayos gamma. Son emisiones electromagnéticas de una frecuencia altísima. La luz es una emisión electromagnética, pero los rayos gamma son emisiones, pero de una frecuencia increíblemente alta. ¿Y por qué se produce eso? ¿Por qué? Esa no es una preocupación que tengan muchos ratones, ni muchos elefantes. Cuando uno empieza a entender, ya no quiere parar de entender. Pero uno se da cuenta de que hay cosas que le superan. Ese descubrimiento es el descubrimiento del finito y del infinito. Por ejemplo, entender el ser humano. Hace un rato dábamos el ejemplo de las personas que son variables en su temperamento y veíamos que eso puede tener muchas causas. Y enunciamos algunas, fisiológicas, o por los intereses de la persona, o porque está enferma, por lo que sea. Pero cuando uno dice, ya tengo esa respuesta, después se encuentra con otra persona que parece más enigmática. Y de pronto empieza uno a descubrir que el ser humano es como un abismo que nunca acabaremos de entender. Y uno dice, ¿pero cuándo vamos a llegar? ¿Por qué el ser humano es así? Y luego entran los misterios del cerebro, y luego entran los misterios de la comunicación dentro de nuestro cuerpo a través de hormonas y de tantas cosas, y luego entran los misterios del genoma y del epigenoma. Porque es que descubrir el genoma no es descubrir todo. Viene el problema del epigenoma, y el epigenoma es la danza de proteínas que acompañan la implementación de las instrucciones del genoma en un organismo real. Y eso es de una complejidad infinita. Entran decenas de proteínas que se producen y se destruyen para leer las instrucciones del genoma y producir células. Y eso está sucediendo, ¿sabe cuándo? ¡Ya! En este instante. Porque usted y yo estamos produciendo células nuevas todo el tiempo. Entonces el epigenoma es algo que está sucediendo durante todo este rato que estamos hablando. Pero nadie en esta tierra entiende el epigenoma. Llegar a secuenciar el genoma humano tomó, ustedes saben, muchas décadas. Bueno, pues el epigenoma nadie espera que logre ser secuenciado quizás en un siglo. Tal vez se logrará alguna vez. Los nombres de las proteínas que se necesitan para decodificar cada gen son impresionantes. Casi parece que se les acaban los nombres a los científicos. No sabemos cómo producir esas proteínas por sí mismas. Muchas veces solo se observan en procesos de células reales. Muy pronto uno dice, se me va a acabar la vida. Se me va a acabar la vida y nunca voy a entender esto. ¿Por qué eso es importante? Por la quinta consecuencia. Porque la inteligencia, esa inteligencia que estamos llamando superior o entendimiento, finalmente nos lleva a lo que Santo Tomás nombraba como sabiduría. Yo me doy cuenta que Las preguntas que se pueden hacer son tantas, 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 que no hay manera de que todas me quepan, no hay manera. Se dice que la última persona que existió en esta tierra, que tenía un conocimiento suficientemente amplio de todas las ciencias de su época, fue el filósofo Leibniz. Sabía matemáticas, sabía ciencia natural, sabía mineralogía, sabía geología, sabía biología, la biología de su tiempo, claro. Pero ya después de Leibniz, y ya eso son unos cuantos siglos atrás, nadie ha logrado eso y ya no se puede simplemente. Si tú hablas con un matemático, profesional de la matemática, te dirá, no, yo no soy especialista en toda matemática, yo he tomado esta línea. ¡Ay, ya sabes todo eso! No, 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 es que dentro de esa línea escogí este pedacito y dentro de ese pedacito mi casita es esto. Es decir, la magnitud de lo que se podría conocer del ser humano, de las ciencias puras, de la naturaleza, nos desborda a todos. Y eso es importante porque nos lleva a descubrir la finitud y la infinitud. Pero ¿qué pasa? Que aunque yo descubra lo finito y lo infinito, de todas maneras tengo que vivir. Y cuando yo digo tengo que vivir, entonces ¿qué tengo que buscar? Lo sabio. ¿Qué es lo sabio? Y por eso el ser humano empieza a enamorarse, ojalá desde temprana edad, empieza a enamorarse de ciertas fórmulas, por ejemplo los refranes. Los refranes son cápsulas de sabiduría. En los refranes uno encuentra la experiencia condensada de a veces miles de personas. A veces hay chistes que se vuelven refrán, ¿no? Como ese chiste del bobito al que más o menos lo trataban mal en la casa donde estaba. Y un día le llegan a regalar una tazonado de arequipe. Y entonces lo rechazó y dijo, de eso tan bueno no dan tanto. Presintiendo, como efectivamente había sido, que ese arequipe se había dañado por algo. Bueno, de eso tan bueno no dan tanto. Bueno, uno toma esa anécdota o chiste y esa píldora y uno la aplica a una cantidad de cosas. Entonces, por ejemplo, si llega una pirámide financiera y le dicen, oye, que te vamos a duplicar tu inversión en 6 meses y además de eso puedes gastar el dinero mientras te lo estamos multiplicando. Uno dice lo del bobito. De eso tan bueno no dan tanto. Que mira, que esta es la rama maravillosa del árbol que nadie había descubierto y cura todo. Desde una uña encarnada hasta el cáncer. De eso tan bueno no dan tanto. Entonces se va descubriendo en ese nivel superior del entendimiento que busca la sabiduría, se van descubriendo luces, luces que tienden, según dice Santo Tomás, hacia los primeros principios y hacia las últimas consecuencias. Y dice Santo Tomás algo hermosísimo en su obra La Suma contra Gentiles. Dice que el encuentro, el diálogo posible entre las personas de todas las culturas, religiones, está ahí, en ese plano, en la sabiduría. Que la sabiduría, que es por supuesto una floración, es una primavera de la inteligencia, la sabiduría es el terreno en el que finalmente podremos encontrarnos todos los seres humanos, incluso más allá de nuestras convicciones filosóficas o religiosas. Entonces mira todas las consecuencias que trae la formalidad de realidad, o eso que llamamos entendimiento. Es una puerta al mundo interior. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.